Cuarto de la noche en el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Kilche.
Y una última noticia, una última hora, Juan Antonio Alcalá, sobre la reunión de antiviolencia y los hechos con respecto a Vinicius. La Comisión Antiviolencia ha acordado investigar los hechos, lo hará Policía y Guardia Civil. Hasta aquí lo esencial del deporte, las 3 y 25, Ángel.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. ¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. ¡Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair!
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos con la última pista del reto de Pedro Martín de esta semana. Hola, Pedro Martín, Peter Martín.
¿Cómo está, Munilla? Tú lo sabes ya, ¿eh?
Sí. Bueno, no ha sido fácil, pero sí, lo sé. Oye, sí, sí. Nos pusiste a buscar en homenaje a Escariolo a un italiano casi español.
Sí, un italiano, ¿no? Una persona que nació en Italia, pero que desarrolló casi toda su actividad en España. Un italiano que murió en Sevilla, que entre los de su gremio no tiene muy buena fama, pero el tío, pues al final lo pronuncias casi sin querer, y es una persona que, por esas circunstancias de la vida, llegó en el momento oportuno en el espacio más idóneo. Es decir, se vino a España en el año 1492, que es el año más importante de la historia de España, seguramente. Y la pista de hoy es que ese italiano nació en Florencia. Es decir, nació en Florencia, murió en Sevilla y llegó a España en 1492.
Vale, añado yo que estaba a mitad de camino entre dos motos. Esto es para liarlo un poco. Mañana resolvemos. Un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Extracto del partidazo de ayer. El lío de los contratos de Messi y de Piqué.
Claro, después de lo de Messi, lo de Piqué.
Parece normal.
Claro, parece. Bueno, a ver.
A mí me pasa justamente al revés.
¿Te parece peor lo de Messi, lo de Piqué?
Por supuestísimo que sí. Yo no he creído nunca que en la exclusiva primera del mundo, cuando sacó el contrato
de Messi,
se correspondiese con la realidad, que Messi había arruinado al Barcelona. Lo que ha arruinado al Barcelona son muchos contratos parecidos al de Messi, pero fuera de mercado. No me parece mal que Piqué pida 15 millones o 22. Lo que me parece mal es que se los den,
vale,
teniendo en
no,
cuenta...
Pero,
en cuanto a cifras, me parece mucho más escandaloso.
Yo estoy contigo.
Que se acepte pagar 15 millones netos a Piqué por temporada y se les discutan 10 a Messi.
Yo no le discuto el salario.
Es mi opinión.
Yo no le discuto el salario a Messi, que yo creo que se lo merece. Sean 70, 80, 90 o 100. Yo lo que me entristece de todo lo que ha publicado el mundo son las formas, porque yo pensé que Messi no era así.
Es que yo lo del 3,
la opinión de los contertulios del partidazo anoche con Juanma Castaño, y por este asunto de los contratos de Piqué y de Messi, preguntamos a los oyentes hoy en Twitter, Dani Asenjo.
En @deportescope, Muni, preguntamos si te indignan las exigencias de Messi para renovar con el Barça y el contrato de Piqué que publica El Mundo. Hemos dado cuatro opciones. No me indigna lo de ninguno de los dos, solo me indigna lo de Messi, solo lo de Piqué, o me indignan las dos cosas. Y por esta última se decanta el 51% que dice que le indignan las dos cosas, las de Messi y las de Piqué.
Si les apetece, nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Tenemos un montón de cosas que contar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si me acompañas un momento, te llevo a la clase de matemáticas del profesor González Caballero. Es una clase de primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Huelva. Es sencillo de seguir, no hace falta ser un ingeniero aeronáutico. Escucha, están con la tabla del 3 y al ritmo de se multiplicar. Qué bueno. Bueno, ahora te pregunto, ¿para ti qué es más importante, la materia, las matemáticas, que los nenes aprendan las tablas de multiplicar o, por el contrario, el entusiasmo y la alegría con la que este profesor González Caballero imparte esta asignatura? No hace falta que contestar, solo que sepas que vocaciones como la de este profesor por la docencia están en desuso, en horas bajas, desapareciendo. Cada vez hay menos y de forma llamativa entre los matemáticos se nota bastante. Los profesores de matemáticas en España empiezan a convertirse en un bien preciado y cada vez más escaso. Para que nos hagamos una idea, si todos los alumnos matriculados en alguna de las 34 facultades donde se puede estudiar matemáticas en España quisieran ser docentes, no cubrirían las necesidades actuales. Seguirían faltando profesores.
Si contamos los alumnos que acaban el grado cada año, ¿sí? Y que es cierto que tendría que no llegarían para cubrir las plazas de docentes de matemáticas que hay. Si todos se dedicasen a la docencia, algo que, bueno, es ciencia ficción a día de hoy.
Más claro el agua. Y lo dice un profesor de matemáticas, ¿eh? No cualquiera. Julio Rodríguez Taboada, quien lleva más de 33 años dedicado a la docencia e imparte matemáticas en el Instituto Público de Moaña, en Pontevedra. Además, es el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Hace pocos meses se convocaron oposiciones por toda España y 4 de cada 10 plazas quedaron desiertas, ¿eh? Un 40% de las plazas. Más de 700 plazas de profesores de matemáticas de secundaria se quedaron sin cubrir. La falta de profesores de mates en España es enorme y los motivos son básicamente 3. No hay vocación por la docencia, existen otras opciones más lucrativas para los matemáticos que dar clases en un instituto, en el sector tecnológico, en las industrias, incluso en las finanzas, y una razón más, los profes de mates no se sienten nada valorados por la sociedad.
Docentes son un colectivo muy poco valorado por la sociedad y yo creo que ya no es solo, no hablo de sueldo, ¿eh? No quiero hablar de dinero porque no me parece que ese sea el tema. Yo creo que un docente es una persona que aporta mucho a la sociedad y eso la sociedad debería valorarlo, ¿no? Para mí es un valor añadido muy importante en la profesión que yo he elegido, que a lo mejor no tienen otras que pagan más, pero que para mí pues aportan menos a la sociedad.
Es súper importante la vocación a la hora de enseñar matemáticas. El perfil de los alumnos también ha cambiado bastante. También el acceso a esta carrera de matemáticas. Antes pedían un simple 5, ahora hay facultades en las que piden un 12 e incluso más. Suma a todo lo anterior que apenas hay mujeres interesadas en estudiar matemáticas. Se produce una curiosa paradoja que me ha explicado el profesor Rodríguez Taboada.
Desde el momento en que hay estas salidas profesionales, el perfil de alumnado que llega a matemáticas se asemeja cada vez más al perfil de alumnado que llega a las ingenierías. Son carreras en las que el alumnado es mayoritariamente masculino. En matemáticas es muy habitual confundirse, tener errores en la resolución de un problema. Y creo que en general, si uno cada error que tiene lo gestiona y lo vive como un fracaso, mayoritariamente las niñas eso las frustra mucho y terminan escapando de las matemáticas.
Cada año se gradúan en España unos 1.200 alumnos de matemáticas y se estima que en los próximos años se van a ir jubilando unos 1.700 profesores de matemáticas. No hace falta saber mucho de números para entender que, como no empecemos a cambiar las cosas, los profes de mates van a ser prácticamente una especie en extinción.
No hay razón para que estés asustado. Vamos, papá.
No necesito que me animes. Puedo ver la verdad delante de mis ojos. Tengo miedo de morir aquí, entre extraños.
No te... 2 centímetros más y un trozo de metralla me corta la garganta. Y me desangro en la arena como un cerdo. A nadie le habría importado.
Así ha sido siempre. Los políticos y la prensa han hecho por llevarse bien para poder ir a las mismas fiestas, beber y bromear mientras se libraba una guerra en Vietnam.
No sé de qué estamos hablando.
¿Vosotros dos habéis confirmado todo esto?
Que sí.
Einstein, ¿estás seguro de lo que se dice?
Absolutamente.
¿Uruguay?
Por completo.
Yo no. Se tambalea.
Consigue otra información.
Toca empezar a hablar de cine. Y mira, somos campeones de Europa de baloncesto. Ese partidazo de la selección española en el que ganamos en la final a Francia, la verdad es que no se nos va a olvidar. Está claro que tenemos grandes jugadores que siguen la estela que han dejado los Gasol, Sergio Llull, haciendo un baloncesto basado en el equipo, en la amistad y sin personalismos. Y sobre todo, creyendo en ellos mismos. Al hilo de este triunfo, vamos a repasar tres películas icónicas que nos meten de lleno en el mundo del básquet, que nos hacen disfrutar de este deporte en la gran pantalla. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal, Jero? Muy buenas tardes.
Pues aquí, encantado, buenas tardes, de hablar del básquet al que juega en serio, por cierto. O sea, que así tengo yo las rodillas ahora.
Mira, mira, mira por dónde. O sea, sabes de lo que hablas en el aspecto deportivo y también en el cinéfilo, ¿no? Bueno, sí. Estas tres películas que proponemos son perfectas para hacer un maratón un sábado en casa, con amigos o en familia, unas palomitas y, sobre todo, el espíritu deportivo. Empezamos por Garra.
Soy cazatalentos de los 76ers.
Tengo curro.
Lo estamos entrenando para la NBA. Tiene una hija que alimentar.
Y tú tienes otra.
¿De dónde eres?
De España. Es la leche, ¿no?
El chico es increíble.
Bueno, esta película es de las más recientes, ¿eh? Se estrenó, este mismo año, y no en cine, fue en plataformas. Cuenta la historia de Stanley Sugerman, que es un cazatalentos de básquet, y apuesta por un chico español para los Sixers, el equipo de Filadelfia de la NBA. Así que se ve una fusión en esta película entre lo que es el baloncesto y también el sueño de todo jugador, ¿no? Acabar en la NBA.
Efectivamente, además está muy bien metida porque Juancho Hernán Gómez, además de protagonizar esta película, fue el jugador más importante de la final del domingo pasado, con lo cual está, y además lo hace bastante bien en la película. Siempre le ha gustado muchísimo Adam Sandler el baloncesto, se le ha visto en muchísimos partidos de la NBA, y aquí hace la típica historia de estas iniciática de un tipo ya un poco mayor que está casado con una hija, su madre es María Boto. Es divertido porque hace una recreación de España peculiar y que este cazatalento lo descubre y se lo lleva para allá. Hay que recordar que Filadelfia es también Rocky, con lo cual te puedes imaginar que el entrenamiento es bastante duro. Está muy bien la peli, está en Netflix esta película, y está en la línea también de otros grandes, digamos, entrenadores, porque también es reciente, The Way Back, en la que Ben Affleck hace de un tipo que acaba siendo redimiéndose a través de dirigir un equipo de baloncesto. Y esa es de hace 2 años también, muy buena peli, o sea que empezamos fuerte.
Mira, Garra, esta película de la que hablamos, en la que sale Juancho Hernán Gómez, está producida por LeBron James, otro gran jugador de baloncesto, y ha contado además con muchos jugadores y profesionales de la NBA que han actuado haciendo de ellos mismos, ¿no? Lo que se dice es un cameo.
Esto es muy habitual, LeBron James ha lanzado totalmente al cine. Y de hecho comentaremos después otra, vamos a dejar la incógnita, vale, en la que él no solo es productor, es protagonista también. Pero mientras vamos a venirnos de aquí al cine hispano, si te parece.
Sí, señor, al cine español, una película que podemos decir con todas las letras que acabó cautivándonos a todos, campeones.
Vais a competir en un campeonato, y competir significa ganar.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales.
¿Y quién es normal?
Tú y yo somos normales.
Es difícil, pero no imposible.
Bueno, pero en estos segundos de campeones ya nos viene a la cabeza esa imagen del protagonista, Marco Montes, que interpreta al actor Javier Gutiérrez, ese chico que pierde su trabajo como entrenador de la Liga Española y que acaba siendo entrenador del equipo de personas con discapacidad intelectual. Ahí ya empieza el lío.
Claro, es otro camino de vuelta, como el de Ben Affleck, que se redime pues a través de estos de estas personas discapacitadas intelectuales. ¿Dónde está la normalidad? Gran película, quizá la mejor película de Javier Fesser, que por cierto se dice que está preproduciendo Campeones 2 con todos los mismos protagonistas menos Javier Gutiérrez. Se rumorea que la nueva entrenadora va a ser chica, con lo cual ahí queda dicho, a ver qué tal. Es una peli de las comedias más divertidas del cine español y que plantea un tema que cualquier película deportiva lo plantea. ¿Cuál es la verdadera noción de triunfo, ¿no?
Sí.
¿Ese es el triunfo de acumular dinero, poder, glorias y tal, o es el triunfo de hacer deporte, de jugar en equipo, de conocer a gente. En fin, película magnífica que qué voy a descubrir yo aquí de campeones, ¿no? Sí, o sea que nuestra aportación en este punto es muy buena.
Sí, sí. Y la tercera de estas películas que proponemos hablando de baloncesto es un icono del cine. Combina dibujos animados y personajes reales y marcó el debut como actor rojo nada más y nada menos que de Michael Jordan. Seguro que casi todos sabemos de qué película estamos hablando.
Perdone, señor Jordan, ¿podría darme su autofirma?
¿Qué está ocurriendo aquí?
¿Veis al Dream Team? Pues nosotros somos el Monstruo Team.
¿Listos?
Qué bueno. Bueno, estamos hablando de Space Jam. Es una película con un gran sentido del humor, muy divertida y con mensajes profundos sobre la integridad, la familia, las aficiones o las amistades. Y yo el recuerdo que tengo es que impactó muchísimo los efectos especiales, lo de ver a los dibujos animados directamente interactuando con personajes reales, ¿eh?
Sí, la dirigía más Joe Pitka, que es uno de los fifos de la publicidad, y además era un homenaje al cartoon clásico de la Warner, ese cartoon paroxístico de Tex Avery y Chuck Jones, nada menos que con Michael Jordan, divertidísima. Y recordemos que aquí es donde está la intriga, la respuesta a la intriga que hemos desvelado, que hace dos años, en el 2021, el año pasado, hubo una segunda parte, Space Jam, Nuevas Leyendas, que ¿quién la produjo? LeBron James. Y ahí sale de protagonista. Es el director, es Malcolm Delaney. Mira.
¿Soy un dibujo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Tengo que formar un super equipo para recuperar a mi hijo.
Sé lo que estás buscando, un Dream Team.
Tienes que ganar este partido.
Acabemos con esto.
Bueno, aquí ya tenemos esta nueva versión. Sí, en esta nueva versión ya es que directamente no solo son los dibujos animados, ya entran de lleno también los videojuegos, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, así como la otra era un homenaje al cartoon clásico, estar más al cine de animación de las últimas décadas, de hecho es muy interesante para los que nos gusta la animación, porque en Space Jam's Nuevas Leyendas salen animados de todos los estilos. Sale en 2D, en 3D, en stop motion, muñecos, hay de todo, es genial. Y luego también toda la técnica de videojuegos, de saltos de pantalla y cosas de estas. Con lo cual, bueno, estas son las tres que hemos elegido, pero hay que citar, por ejemplo, Hoosiers, Más que Ídolos, sí, que es, digamos, la versión idílica y idealista de la figura carismática de ese entrenador, que era Gene Hackman en aquel momento. Fue muy importante en Indiana.
Acabas de citar al actor, a Gene Hackman, y sí, me acaba de venir a la cabeza la película.
¿Te acuerdas, no? Pero sí, es que Nick Nolte también lo hizo en Ganar de Cualquier Manera. Fíjate tú que también ha sido entrenador. Nada menos que... ¿quién más? A ver, que ha sido entrenador aquí. Un montón de... Samuel L. Jackson, Entrenador Carter, otra gran película de baloncesto. Pero luego hay que citar un corto, mejor cortometraje en los Oscars 2017. Glenn King homenajeando a Kobe Bryant en un corto de animación con música de John Williams, sensacional. O sea que tenemos para parar un tren. Aquí hemos sacado solo una muestra porque el básquet es un gran deporte e inspira a un gran arte como es el séptimo arte.
Desde luego, está comprobado. Tres películas hemos propuesto sobre el baloncesto: Garra, Campeones y, por supuesto, Space Jam. Jerónimo, José Martín, te has marcado un triple, ¿eh? Te has marcado un triple.
Desde lejos, además, de 7 metros, chaval.
Bueno, Jero, muchas gracias, ¿eh? Este jueves se cumplen justo dos años de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo. Y después de todo este tiempo, aún son muchas las preguntas que quedan sin respuesta. ¿El teletrabajo llegó realmente para quedarse, como tanto se dijo en su momento? ¿Los trabajadores hemos cambiado y preferimos el teletrabajo? ¿Y los empresarios? ¿El trabajo en remoto tiene más ventajas o más inconvenientes? Vamos, que dos años después podemos tener más dudas que la canción del Siniestro Total. Vamos, como dice la canción. Bueno, pues ¿a dónde vamos con el teletrabajo dos años después de entrar en vigor la ley? Como decimos, hace justo dos años que se empezó a aplicar la normativa para regularizar una nueva modalidad laboral que antes de la pandemia apenas existía en nuestro país. Tres de cada cuatro trabajadores españoles no habían teletrabajado nunca antes del COVID. España era uno de los países peor preparados para trabajar en remoto, pero superamos las barreras tecnológicas y se pasó de apenas un 2% de trabajadores que trabajaban casa en el 2019 a un 16% en el segundo trimestre de 2020, ya cuando estábamos con el confinamiento y demás. Este aumento del número de teletrabajadores llevó al gobierno a aprobar una ley que para muchos expertos es en gran parte la culpable de que esta modalidad haya ido perdiendo fuerza a medida que se ha ido recobrando la normalidad. Jesús Torres es el presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
La ley del teletrabajo, al establecer unos costes adicionales a la persona que teletrabaja, las empresas lo que están haciendo es no asumir más costes, sobre todo en los momentos en los que estamos, y limitar al 30%, que es lo que establece la ley, el teletrabajo que se puede hacer. Y después yo creo que también hay un poco de cansancio de tiempo de pandemia en casa y tal y cual. La gente está, pues también hay muchas personas que están deseando volver a la presencialidad y a tener mucho más contacto con la compañía.
Eso es importante, ¿eh? Además, nosotros, los países mediterráneos, pues llevamos mejor, ¿eh?, lo de relacionarnos con la gente que los países nórdicos. Hay que tener en cuenta que dos de los pilares económicos de nuestro país son la hostelería y el comercio. Y aquí, obviamente, pues eso de teletrabajar, como que no. Hay que estar en el mostrador de forma presencial, ¿no? Y lo mismo digo, pues si somos, por ejemplo, camareros o gerentes de un restaurante, de un bar, tenemos que estar ahí. Esto también explica que actualmente solo trabaje en remoto el 10% de la población ocupada en España. Lo más habitual vuelve a ser ahora mismo la presencialidad, aunque combinada con el teletrabajo. Es lo que se conoce como modelo híbrido y que está muy implantado en algunos sectores como las telecomunicaciones, las profesiones liberales, por ejemplo, el sector bancario. Elisa, precisamente, trabaja en una sucursal de banco.
Vamos 2 días a la semana al trabajo presencial y 3 días en formato teletrabajo. Y digo, muy, muy satisfactorio para el personal, porque facilita mucho más la conciliación de la vida personal y familiar.
Pues esa conciliación familiar al final genera también menos gastos, más tiempo libre y hasta mejores resultados para la empresa. Son algunas de las ventajas que disfruta ya Víctor, que es un diseñador gráfico que, en su caso, trabaja el 100% de su jornada. Su empresa, al final, le dio a elegir.
Mi empresa no era viable plantear el teletrabajo, pero tras estos 2 años de pandemia, pues los directivos, los jefes, pues han visto el compromiso y la responsabilidad que tenemos los empleados, junto con los resultados que no solo se han mantenido, sino que además se han mejorado. Y esto es, pues ellos mismos nos han planteado la opción de seguir en la oficina o teletrabajar al 100%.
Claro, no todos los trabajos son iguales, no todos los trabajadores son iguales. Pues Víctor, al final, optó por quedarse en casa y trabajar a distancia todo el tiempo. Es la prueba de que el teletrabajo ha tenido una gran acogida entre los trabajadores españoles. Mira, según datos del Ministerio de Economía, el 84% de la población española desearía trabajar desde casa, pero en muchos casos las empresas no lo ponen fácil. Sara trabaja en una gestoría en Zamora.
Ahora, en esta nueva etapa, nos han dicho que tenemos que volver presencial todos y ni tan siquiera nos han dado la oportunidad de poder decidir si alguien quiere teletrabajar o los que quieran ir presencial pueden ir presencial. Simplemente ha dicho que tenemos que ir todos y no nos dan opción a teletrabajar ni nada. Entonces no nos han dado ninguna explicación ni razón ni nada.
Estamos haciendo balance de los 2 años que se cumplen hoy de la aplicación de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo y hay, como acabamos de escuchar, al final muchas modalidades y casi tantos casos como empleados. También hay muchas dudas sobre cuestiones prácticas, sobre nuestros derechos y también nuestras obligaciones a la hora de teletrabajar. Por ejemplo, ¿qué gastos me debe compensar mi empresa si teletrabajo? Ana Ercoreca es inspectora de trabajo.
Hay que distinguir si es un teletrabajo por COVID, un teletrabajo para fomentar y evitar que se existan los contagios, que entonces en ese caso es la negociación colectiva. Si no vamos por un teletrabajo por COVID, tenemos que redactar un acuerdo de teletrabajo por escrito donde quede desglosado los gastos que lleva el trabajador, gastos de internet, gastos de luz y todos esos gastos deben ser abonados por parte de la empresa.
Como decíamos, lo más habitual es un modelo híbrido ahora mismo y bastante flexibilidad. Pascal trabaja en una ONG y nos cuentan cómo se organizan ellos.
Pues en mi caso, después de la pandemia, nos hemos quedado con un modelo de teletrabajo de 3-2, es decir, 3 días en casa y 2 en la oficina. Pero por el momento no tenemos que cumplirlo, o sea que estamos trabajando pues, totalmente desde casa y solamente tenemos que acudir a la oficina si hay necesidad por alguna razón, algún encuentro o alguna reunión.
Pues estos casos tan flexibles están muy bien, pero lo mejor es tenerlo todo por escrito.
El contrato no tiene que cambiar, pero sí que tenemos que hacer un acuerdo por escrito que tiene que reflejar dónde vamos a teletrabajar, si vamos a teletrabajar en qué domicilio, la duración del teletrabajo, la compensación de los gastos que incurre el trabajador, y tiene que también quedar claro que todo trabajador tiene los mismos derechos y las mismas libertades.
Mira, hay más dudas, más cosas. El teletrabajo ha posibilitado que muchos trabajadores hayan dejado las grandes ciudades y hayan, por ejemplo, vuelto a su pueblo, al menos por temporadas. Es el caso de Pepe, que teletrabaja a caballo entre Soria y Madrid.
La flexibilidad que permite teletrabajar no solo en la vivienda habitual, sino en otro lugar de residencia, y también lo que nos permite evitar, ¿no? Me permite evitar largos transportes, como una ciudad grande, como es el caso de Madrid, que es la ciudad donde vivo.
Este es un caso más. Pues bien, si el teletrabajo implica, como acabamos de escuchar, un cambio de domicilio, conviene que también quede constancia de ello.
¿Sería posible teletrabajar en una segunda residencia? Sí. ¿Sería posible cambiar nuestro domicilio a otra ciudad? También, por motivos de conciliación, ha habido trabajadores que estaban trabajando en Madrid y que se han ido al Pirineo, y que la empresa, pues, se han puesto de acuerdo, lo han reflejado en el acuerdo de teletrabajo, y se permite y se puede, pero tiene que constar en el acuerdo de teletrabajo dónde vamos a prestar nuestros servicios.
Bueno, el teletrabajo tiene cosas muy buenas para el trabajador y también inconvenientes, ¿eh? Una de las complicaciones que supone teletrabajar durante toda la jornada laboral es que cuesta más organizarse y que es más complicado llevar a cabo lo que se conoce como desconexión digital. Es lo que, por ejemplo, le ocurre a Víctor.
Lo único es que hay que organizarse bien, marcarse unos tiempos tanto para el trabajo como para el ocio, dentro y fuera de casa, porque sí es verdad que puede llegar a agobiar un pelín cuando pasa un día y no has salido de casa y pasa otro. Entonces es cuestión de organización.
En estos casos, Ana, nuestra inspectora de trabajo, nos recomienda que siempre se cumplan con las horas que tenemos en contrato.
Tiene que hacerse un registro de jornada al principio y al fin de tu jornada, independientemente que estemos trabajando en una oficina, en un restaurante o desde casa. Se tiene que registrar para garantizar, como en este caso de trabajador, que su jornada sea la que pone su contrato de trabajo, y que cuando finalice su jornada que pueda desconectar, que pueda tener su descanso y que no se vuelva a incorporar hasta el día siguiente, porque es verdad que a veces en casa es difícil marcar el inicio y el fin.
Pues como acabamos de escuchar, 2 años después de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo, el número de empleados a distancia sigue bajando en nuestro país, y el modelo más habitual es ese, el modelo híbrido, que combina presencialidad con el trabajo en remoto. Es decir, que aquello de que el teletrabajo llegó para quedarse puede ser, pero solo a medias. Y de esto hemos preguntado a los oyentes, y Iranzu, sí, Iranzu García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, ellos ahora mismo, 2 años después de la entrada en vigor del teletrabajo, pues siguen teletrabajando, por el contrario, han tenido que dejarlo. ¿Qué nos están contando?
Pues mira, Ángel, son muy pocos los privilegiados que pueden trabajar tranquilamente desde su casa, ya nos gustaría, ¿eh? Porque te quitas todo ese estrés, que es bastante importante, ¿o no? Aunque bueno, pues eso, como dice Marcos, estar en el trabajo también tiene sus cosas buenas.
Bueno, en mi caso y en el de todos mis compañeros, el teletrabajo duró muy poco y pronto como pudimos volvimos al trabajo presencial. Considero que es infinitamente más efectivo, y por mucho que la tecnología avance, hay muchas cosas que se resuelven mejor, más rápido y más eficientemente cuando se hacen en persona.
¿Qué más nos cuentan, Iranzu?
Pues mira, Raquel es una de esas privilegiadas que todavía sigue teletrabajando. Esta es de ese 10%, Ángel, de esas pocas personas, sí, en España que pueden hacerlo, ¿no?
En la entidad donde yo trabajo, durante la pandemia se instauró el teletrabajo 100%, y conforme la situación sanitaria iba mejorando, nos fuimos incorporando poco a poco, permitiéndonos, eso sí, seguir teletrabajando algunos días. Y a partir de octubre, para adaptarnos al Real Decreto, ya vamos a firmar el contrato oficial del teletrabajo, y la entidad nos va a bonificar con una cantidad diaria por cada día teletrabajado.
Pues yo doy fe que Pilar Cisneros está trabajando de forma presencial.
Como Pilar, tú, Ángel, como tú.
Como yo.
Sí, tan a gusto. A ver, que me parece que el trabajo debe ser flexible, pero al menos en la radio yo prefiero la presencialidad, no sé tú.
Mira, yo también.
Bueno.
En la tarde de COPE, que bueno, ya acabamos de trabajar.
Pues imagínate, con la vista puesta en Putin, en Rusia, claro, y en todo lo que está pasando después de ese discurso de Putin, hace poco más de 24 horas, que lo ha cambiado todo. ¿Cómo están viviendo los rusos, que ahora sí que notan ya que están viviendo eso en una guerra? ¿Cómo están viviendo estas últimas horas? Pues lo vamos a comprobar con gente que está en contacto precisamente con estos amigos, familiares que tienen en Rusia, aunque ellos viven aquí en España, y nos van a contar qué les están diciendo, qué les cuentan de lo que está ocurriendo ahora mismo allí.
Estaremos pendientes a las 4 de la tarde. En nada, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Muchas gracias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, a Opa Uriarte.
A Opa Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispás ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra. Ay, cuidado conmigo y la guitarra. Quisiera yo ver a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
¡Hombre!
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Tienes el tiempo, tienes las ganas, solo te falta el destino. Llega Nave Travel, los viajes del Imserso para grandes viajeros. Circuitos culturales, turismo de interior, naturaleza, costas y islas. Reserva ya tu plaza en Betravel, agencia autorizada, llamando al 902-200-400 o en tu tienda más cercana. Viajes del Imserso en Betravel. Déjate llevar.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López-Slichting.